con Javier Ruiz.
Hoy es Jueves Santo, día del amor fraterno, día rojo de calendario, probablemente uno de los días más hermosos de todo el año, que trae consigo además una simbología fastuosa. Independientemente de credos y filias o fobias, la riqueza evangélica cristiana de este jueves es enorme, desde el lavatorio de los pies, que recuerda que solo la humildad y el servicio son capaces de engrandecerte, hasta el mismo mandato nuevo del amor, que os améis unos a otros. Es el día de la institución de la Eucaristía, del sacerdocio y, en cualquier caso, una jornada festiva para todos. Me van a permitir, no obstante, en esta lunería de inicio, una pequeña digresión, aunque al final va todo relacionado. Es propio de todas las sociedades, desde las más antiguas hasta las contemporáneas, honrar a sus muertos. Los primitivos monumentos paleolíticos nos muestran la importancia que ya nuestros antepasados daban a aquellos que enterraban, qué decir de las pirámides de Egipto, que son faraónicas obras funerarias, o cualquier mausoleo de la antigüedad, como el de Halicarnaso. Hoy me van a permitir que levante yo hoy aquí, a esta hora, las 10 y 8 minutos, las 9 y 8 minutos de este Jueves Santo, del 29 de marzo, un pequeño mausoleo a una de las oyentes más grandes con las que me he cruzado en mi trayectoria de locutor, Enriqueta. Enriqueta Pérez, doctora en filosofía, profesora, maestra y oyente de este programa, pues casi desde su primer año, que ya no me acuerdo ni cuándo fue. Lo que es la radio y lo que propicia, una comunión especial, distinta, diferente a todo lo conocido. Nunca nos vimos, y sin embargo hablamos varias veces, una de ellas aquí en Antena, una mañana de un 15 de agosto en que quiso hacer un homenaje a su pequeño pueblo, Serón, en Granada. Qué grande no sería aquello que una maestra suya, ya octogenaria, la escuchó y llamó a control para ponerse en contacto con ella. Me decía: Javier, es un milagro. Un milagro que me haya reencontrado por tu programa con mi maestra. En fin, son tantas cosas las ya vividas. Y el lunes me enteré que falleció, que murió, que nos dejó. Enriqueta era un sol de Serón, alegre y radiante, la risa, las ganas de vivir abiertas en su voz limpia, clara, refulgente, como las mañanas de agosto en que madrugábamos. Me guardo para mí todas las cosas que me dijo, que son patrimonio nuestro, suyo y mío. Era una coach, como se diría hoy, de primera, una entrenadora de primera. Solo diré que la antorcha que prendimos hace unos años y que todavía llega hasta acá, nos ocuparemos, Enriqueta, en la medida de lo posible, de que su llama siga viva. Porque, como muy bien decía, utilizando el símil evangélico, la lámpara está para ponerla sobre la mesa y nunca debajo. Enriqueta nos dejó en pleno marzo, te fuiste y nos quedamos huérfanos. Para que vean que cuando digo que este programa es como una gran familia, no mentimos. Es la verdad. Enriqueta Pérez, descansa ya en paz.
En Onda Cero, En Marcha, con Javier Ruiz.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición especial de En Marcha, jueves 29 de marzo de 2018 a las 10 y 10, las 9 y 10 en Canarias, en directo En Marcha en Onda Cero, Jueves Santo, Día del Amor Fraterno, de los jueves, decía ahí tres jueves, que reluce más que el sol, Jueves Santo, Corpus Christi, el Día de la Ascensión. Bueno, la Ascensión se cayó y el Corpus está ahí bamboleándose, pero bueno, los que somos de Toledo resistimos, aguantamos. Granada y Sevilla también, así que un saludo para todos ellos. Y hemos querido comenzar este programa pues con ese recuerdo para Enriqueta, un oyente de En Marcha. Este invento que propiciamos hace, pues no me acuerdo, 10 años ya, aproximadamente una década, y una de las oyentes con más solera que hemos tenido y que falleció, me enteré el lunes, falleció el pasado lunes. Tenemos un grupo de oyentes al cual les animamos a sumarse porque es como una gran familia, que son los management, que también se dice ahora, ¿no? Los management del programa, que es el grupo En Marcha con Javier Ruiz. Lo buscan en Facebook y ahí pueden sumarse, agregarse en una noche como esta. Y tenemos un Twitter también que es @en_marcha. Ahí estamos también en el Twitter activos. Vamos a estar juntos hasta las 11:30, hora en la que llegará el Transistor, mañana también, edición de Viernes Santo, hoy de jueves. Por delante, bueno, pues por delante un programa con muchas historias que contarles, con bueno, es una de las noches más hermosas, yo creo, de todo el año. Vamos a ver si nos respeta el tiempo, la climatología, pero queremos irnos a diferentes puntos de España, queremos también divertirnos. Por supuesto, la actualidad del día en nuestro lobby con los habituales y mucha radio, muchos oyentes que invitamos a sumarse de aquí hasta las 11:30 y en adelante. Como siempre empezamos con música y hoy, siendo el día que es, es que no he podido resistirme a no ponerlo. Porque, en fin, hay mucha temática de Jueves Santo que probablemente iremos rescatando a lo largo del programa. Pero bueno, hay una que es maravillosa. Litúrgicamente a esta hora, en muchos sitios, sería la hora santa, la hora de adoración. Bueno, hay muchas procesiones, ahora hablaremos también de ello. Nos vamos a ir a Sevilla, Cuenca, Toledo. Pero hay una obra que en su momento fue rupturista, brutal, tremenda y que se sigue recordando, que es uno de los exponentes más claros del rock sinfónico, que es Jesucristo Superstar. Y estando en un Jueves Santo a esta hora de la noche, qué menos que recordar el Getsemaní que se marcaba Camilo VI.
Hoy nadie velará por mí, Pedro Juan. Ninguno me acompañará, Pedro Juan. Si puedo pedir que apartes de mí este cáliz, ya no deseo su amargura, ahora que más yo he cambiado y no sé por qué he empezado. Yo tenía fe cuando comencé, ahora estoy triste y cansado, mi camino de 3 años me parece que son 30 y ¿qué más puede un hombre hacer? Si he de morir, que se cumpla todo lo que tú quieres de mí. Deja que me odien, que me claven en su cruz. Yo quiero ver mi Dios, yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor, quiero saber, Señor. Si he de morir, dime si es porque de ser mejor de lo que fui. Dime si mi vida con la muerte de cumplir. Yo quiero ver mi Dios, yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor, quiero saber, Señor. Con morir, ¿qué voy a conseguir? Al morir, ¿qué voy a conseguir? Quiero saber, Señor, quiero saber, Señor. ¿Qué quieres que me claven en su cruz? Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz. Di que no es inútil tu deseo y moriré. Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el por qué. bien, yo moriré por vos, pero por favor, cuando muera, mírame, por favor, mira mi muerte.
Yo tenía fe cuando comencé. Ahora estoy triste y cansado. Mis 3 años ya son miles. Porque entonces tengo miedo de que ya todo termine. Dios, yo no empecé. Fue tu voluntad. Pronto, hoy yo me voy a arrepentir.
Bueno, pues ahí estaba el Getsemaní, la oración del huerto del Superstar en esta noche de Jueves Santo, como procede. Y 19, las 10, saludo a Roberto, nuestro taxista de León, que nos está sintiendo, a Germán, que lo tenemos ya también activo en el Facebook, Isabel, en fin, a todos los amigos que se van sumando y que se ponen en marcha.
En marcha, Javier Ruiz.
Una noche, esta que llega, yo creo que la más hermosa del año, una de las más hermosas del año, donde hay muchísima gente en la calle. Lo bueno de la Semana Santa es que en la misma, porque se recuerda lo mismo, pero son distintas las sensibilidades, distintos los matices, según donde cada uno vaya. Bueno, nosotros al azar hemos escogido un par de ellas, un par de ellas de las muchas y buenísimas que tiene nuestro país, España. Y nuestro primer destino, pues evidentemente yo creo que lo merece, tiene que ser Sevilla. Con un buen amigo de este programa, que es nuestro pater, también tenemos pater, Joaquín Torres, querido amigo, buenas tardes, buenas noches ya, ¿cómo estamos?
Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo está Sevilla? ¿Cómo está
muy
Sevilla hasta
bien.
Ahora?
Esplendorosa.
Sí, el tiempo nos aguanta, lo primero, el tiempo nos aguanta.
Sí, sí, yo creo que ya había alguna zozobra ahí a media madrugada, pero parece que todo va a discurrir fenomenalmente. La luna y luz espléndida, la primera luna llena de primavera, con alguna nubecilla por ahí, pero nada, está espléndida. Muy bien.
Por cierto, ya que lo citas, hacemos pedagogía, que nos gusta, que la Semana Santa se mueve, porque desde Nicea, ya el 323, quiero recordar, la Semana Santa es el primer plenilunio de primavera, la primera luna llena de primavera.
Eso
se va moviendo. Bueno, comiendo la tarde de jueves en Sevilla.
Muy bien, estupendo. Han salido también todas las las cofradías de la tarde, del Jueves Santo, que están discurriendo. Todavía no se ha, prácticamente no se ha recogido ninguna. Y ya digo, desde el Domingo de Ramos, que el sábado de Pasión fue de lluvia, el domingo, desde el Domingo de Ramos han salido todas las cofradías magníficamente. Muy bien.
Bueno, o sea, que está luciendo plenamente la semana en Sevilla, como debe de ser. Supongo la ciudad llena, como es habitual, ¿no? Bulla por todas partes.
Muy bien. Bulla.
¿Dónde te encuentras ahora mismo? ¿Dónde te encuentras?
Pues mira, estoy en la calle Feria, en lo que es uno de los puntos neurálgicos de la noche. Cerquita tengo la capilla de Montesión, donde el misterio de la oración en el huerto de la Virgen del Rosario se recogerá pues dentro de unas dos horas, y un poquito más arriba discurrirá la Macarena pues dentro de unas cuantas horas. Y bueno, aquí al ladito estará también San Juan de la Palma con la calle Dueñas y con Santa Ángela de la Cruz, todo también preparado para el encuentro con la Macarena, después gitanos. Es decir, que son puntos centrales de esta noche santa, sí.
Podemos decir que la noche que llega ahora es la más hermosa de toda Sevilla, ¿no, querido amigo, no?
Sí, es la madrugada, es la noche.
Efectivamente, es la noche donde suenan cosas como esta. Bueno, y tenemos por delante entonces buena previsión, y probablemente salgan las seis cofradías, ¿no?, de madrugada.
Sí, sí, sí. Sí, Dios,
tenemos el silencio, que es la más antigua. Tenemos bueno, el Señor de Sevilla.
Tenemos las tres grandes de silencio, claro, silencio, el Calvario y el Gran Poder, el Señor de Sevilla. Uh-huh. Y luego las tres de Tronía, Macarena, Triana y Gitanos.
Sí, señor. Bueno, aguántame un poquito, porque es una noche de muchos contrastes, porque Sevilla bulle, pero hay otro lugar donde el sonido no es este, sino este otro. Última nota siempre picada por el Miserere y la turba de Cuenca. Jorge Sánchez Albendea, presidente de la Junta de Cofradías de Cuenca. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Javier. Muy bien.
Bueno, ¿cómo está la noche en Cuenca? Lo primero, el tiempo.
Pues muy bien. De momento nos hace una noche fresca, pero aguantando, bueno, ¿no? Y sobre todo,
en Cuenca lo normal, vamos.
En Cuenca lo normal es que refresque, ¿no? La verdad es que al principio de semana estuvo mejor. En cuanto al tiempo, y el Martes Santo sí que ya tuvimos mucho frío, pero lo más importante para nosotros y para todos los nazarenos en general de toda España es mirar al cielo y que no llueva, y eso creo que de momento nos está respetando, y esas previsiones que parecían un poco no tan optimistas, la verdad es que se van convirtiendo en buenas.
Esto que hemos escuchado, tú mejor que nadie lo puedes explicar, ¿qué es lo que es?
Bueno, pues habéis escuchado uno de los momentos más importantes, más en algo que es muy difícil de explicar, ¿no? Es el canto del Miserere, cuando la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno del Salvador llega a la plaza de los Oblatos, y en ese momento el coro del conservatorio interpreta el canto del Miserere, algo verdaderamente impresionante, porque es cuando toda la turba, ¿no? Que representa la burla que escenificaba el camino de Jesús, camino del Calvario, como calla de manera impresionante, hay un silencio impresionante, es roto por el canto del Miserere y a continuación otra vez por el estruendo de miles de tambores. Es algo, creo que único en el mundo y algo que, bueno, que de verdad es digno de verse. Es un momento, pues, para nosotros, bueno, pues algo que se nos pone los pelos de punta, ¿no? Como decimos aquí en Cuenca.
Y que va a ser esta noche, esta próxima madrugada. ¿Cuántas personas puede haber en Cuenca? Cuenca tiene 50.000 habitantes, que puede haber 100.000, el doble. Sí, estos
sí,
días.
Sí, pues sí, sí, estos días sí. Los días centrales, sobre todo ayer ya miércoles, la procesión del silencio ya tuvo unas cuotas de participación elevadísimas. Y hoy jueves, ahora mismo está en la calle, acaba de salir del casco antiguo, de la Plaza Mayor, acaba de empezar a descender la procesión de paz y caridad. Sí. Y bueno, pues una ciudad con apenas 50.000 habitantes, pues posiblemente dupliquemos la población estos días, ¿no? Y pongamos, pues estimamos nosotros que en torno a los 30.000 nazarenos en la calle, una cuota de participación, bueno, que es, bueno, pues elevadísima, ¿no?
Sí, 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 sin duda, sin duda. Me dicen por aquí también en el Facebook, tenemos también, por ejemplo, la procesión del entierro de Genaro con casi 100 años en León. ¿Me vais a permitir, tanto Joaquín como Jorge, antes de despediros, que también os haga partícipe de otro momento? Pues ya que estamos, este programa ya saben que lo hacemos desde Toledo para toda España, pues hay un Cristo que yo creo que es el único Cristo desclavado que, no sé, Joaquín, a lo mejor me corrige, puede haber algún otro por ahí. El Cristo de la Vega, que es de Toledo y procesiona esta próxima noche, es un Cristo que tiene uno de los brazos desclavado y tiene una leyenda hermosísima que Zorrilla versificó en A Buen Juez, Mejor Testigo, que me va a ir, nada, un segundito, porque creo que merece la pena recordar lo tremendo que fue aquello. Está el Cristo de la Vega, la cruz en tierra posada, los pies alzados del suelo poco menos de una vara. Hacia la severa imagen, un notario se adelanta de modo que con el rostro al pecho santo llegaba. A un lado tiene a Martínez, a otro lado a Inés de Vargas, detrás al gobernador con sus jueces y sus guardias. Después de leer dos veces la acusación entablada, el notario a Jesucristo así demandó en voz alta: «Jesús, hijo de María, ante nos esta mañana citado como testigo por boca de Inés de Vargas. ¿Juráis ser cierto que un día vuestras divinas plantas juró a Inés Diego Martínez por su mujer desposarla? Asida un brazo desnudo, una mano atarazada vino a posar en los autos la seca y hendida palma, y allá en los aires, ¡sí juro!, clamó una voz más que humana. Alzó la turba medrosa la vista a la imagen santa, los labios tenía abiertos y una mano desclavada». Y claro, dice Zorrilla, dice: «Las vanidades del mundo renunció allí mismo Inés, y el espantado de sí propio Diego Martínez también. Los escribanos temblando dieron de esta escena fe, firmando como testigos cuantos hubieron poder. Fundóse un aniversario y una capilla con él, y don Pedro de Alarcón el altar ordenó hacer, donde hasta el tiempo que corre, y en cada año una vez, con la mano desclavada, el crucifijo se ve». Qué tremenda historia, Joaquín, la del Cristo de la Vega.
También poner los sellos de punta también, ¿eh?
Sí. Bueno, una noche fabulosa, de muchas sensaciones. Oye, pues os agradezco a los dos, que sé que estáis en plena calle, uno en Cuenca, otro en Sevilla. Jorge, Joaquín, que hayáis querido dedicarnos unos minutos a los oyentes de En Marcha en Onda Cero. Jorge, un abrazo enorme y buena noche.
Un fuerte abrazo.
Joaquín, otro abrazo enorme. Un saludo. Bueno, gracias. Llegamos así a las 10:30. Hacemos una breve mínima pausa, alto en el camino, y seguimos En Marcha.
En Marcha, Onda Cero.
Nada justifica el acoso y la agresión sexual.
Solo el agresor es el responsable.
No es no en cualquier relación.
No es no en cualquier circunstancia.
Compromiso Antena 3. Compromiso A3 Media.
Tolerancia Cero. Una iniciativa de Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña.
Vigésimas jornadas gastronómicas de La Matanza en la Hacienda de Campoamor.
Venga a disfrutar de una fiesta campestre con los niños, la familia y los amigos.
Cada domingo del mes de marzo, venga y disfrute de los mejores productos típicos de La Matanza, acompañado de jotas y bailes, por tan solo 38 euros. Precios especiales para grupos y para niños. Será un día inolvidable. Hacienda de Campoamor, carretera de Burgos, kilómetro 23, desvío al Jete. Imprescindible reserva de mesa.
91 654 4312.
Onda Cero, Madrid. En la carrera Profuturo llegarás a la meta antes de empezar. No tendrás que batir marcas ni competir contra nadie. Una carrera, un objetivo. Llevar una educación digital de calidad a todos los niños y niñas del mundo. Apúntate antes del 8 de abril en carrerafundacionprofuturo.com. Un proyecto de Fundación Telefónica y Fundación Bancaria La Caixa.
¿Te quedas esta Semana Santa en Madrid? Te ofrecemos el mejor fin de fiesta en la Plaza de Toros de Las Ventas. El próximo 1 de abril, domingo de Resurrección, a las 6 de la tarde, toros de El Torero para David Mora, Daniel Luque y Álvaro Lorenzo. Compra ya tu entrada en las-ventas.com.
Filmar le ofrece la oportunidad de vivir en Majadahonda. Viviendas exclusivas en altura de 3 y 4 dormitorios con terrazas de 45 metros cuadrados, dos plazas de garaje, trastero y piscina, desde 497.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Share Music y Media Vuelta Producciones presentan Memory Park, el fin de semana de tu vida. 29 y 30 de junio, los 30 artistas pop y dance que han marcado tu vida.
La Unión.
La luna llena.
Modestia Aparte.
¿Y qué más da?
Nacha Pop.
Y muchos más artistas. Más info en memorypark.es. Colaboran Ayuntamiento de El Escorial, Ámbar Cerveceros Independientes y Coca-Cola.
Porque quieres estar al día, porque a veces no puedes escucharlo en directo, porque no quieres que te lo cuenten, porque te apetece volver a oírlo, porque te gusta compartirlo en tus redes sociales. Hay muchos motivos para volver a escuchar a David del Cura. Entra en OndaCero.es y suscríbete a La Brújula a través del podcast. Toda la actualidad y su análisis para que lo escuches cuando tú decidas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión, cuatro tiendas por todo Madrid.
Asfontes, cocina tradicional gallega. Empanadas, mariscos, pulpo, pescados y carnes de la tierra. Calle General Laci 10 en Atocha. Reservas en asfontes.com.es. Galicia en su mesa.
Ponte en marcha con Onda Cero.
Y antes de continuar, me van a permitir que les hable de los premios Grandes Profes, grandes iniciativas de la Fundación A3 Media, en colaboración con Samsung y la Universidad Internacional de Valencia, que ya están en su recta final. Todavía hay tiempo, no mucho, porque el plazo termina el 1 de abril, pero que nos quedan 2-3 días, pues si hay alguien que, algún centro que o algún profe que esté escuchando, bueno, todavía hay tiempo, tanto para que profesores como centros escolares presenten los proyectos. Como digo, el plazo termina el 1 de abril en la web grandesprofes.org. O sea, que aunque sea festivo, la web eso no cierra nunca. Me van a permitir que salude a esta hora de la noche a Alicia Aguado, que es responsable de Grandes Profes de la Fundación A3 Media. ¿Qué tal, Alicia? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Estupendamente aquí con vosotros.
A Francisco Ortihuela, que es director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Ciudadanía Corporativa de Samsung. Francisco, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y a Vicente Gabarda, que es el vicerrector de Investigación e Innovación Educativa de la Universidad Internacional de Valencia. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas noches. Encantado de compartir con vosotros este espacio.
Igualmente. Vamos a, si te parece, Alicia, a contar que, bueno, esta es la quinta convocatoria de los premios Grandes Profes, Grandes Iniciativas, que ya están en la recta final. Hemos hablado en alguna ocasión de ello, pero no está de más recordar en qué consiste exactamente, Alicia.
Sí, pues los premios Grandes Profes, Grandes Iniciativas son unos premios, como indica, que buscan impulsar, reconocer y difundir todas esas buenas prácticas educativas e innovadoras que tienen los profesores y o los centros educativos y que buscan ir más allá y que realmente consiguen un avance y mejora para los alumnos. Se trata de reconocer ese trabajo que realizan día a día en las aulas y, por tanto, visibilizarlo para que todo el mundo lo conozca.
¿Y por qué en un momento determinado la Fundación, desde A3 Media, se impulsan estos premios? ¿Y por qué es importante para la educación?
Porque la verdad que desde hace ya varios años creemos en que es muy importante reconocer la figura del profesor. Creemos que la sociedad tiene que participar de todas las actividades también que realiza educación y ayudar y colaborar. Y creemos que ese reconocimiento es muy importante para realmente mejorar entre todos y realmente reconocer todo lo que se está haciendo bien. Confiamos en que la educación es importantísima. Creemos que el profesor va a seguir siendo clave, pase en los años, y por tanto hay que incentivar y colaborar entre todos para que esto siga siendo así.
Samsung, Francisco, lleva ya mucho tiempo participando en estos premios. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué colabora con la Fundación A3Media, Samsung?
Bueno, pues porque nosotros queríamos, desde la parte de ciudadanía corporativa, cómo podíamos ayudar a la sociedad a través de la tecnología.
¿Sí?
Y lo que vimos que realmente donde más utilidad tenía la tecnología era en la educación, porque la educación es la base de la sociedad. Y vemos y estamos comprobando que se puede hacer mucho utilizando de forma correcta la tecnología. La tecnología utilizada como medio, no como fin, sino como medio para que sobre todo los niños aprendan a aprender, que es muy importante, aprendan a trabajar en equipo, aprendan a también pues a habilidades de comunicación y incluso también pues habilidades digitales.
O sea que digamos que la tecnología lo ha cambiado todo también en el ámbito de la educación.
Sí, porque hemos lo que estamos haciendo es enseñar a los niños en un proyecto que se llama aprendizaje basado en proyectos, que es muy importante.
Sí. Uh-huh.
Es decir, donde los niños van descubriendo ellos mismos de una forma también entretenida, es decir, ya no es el profesor el que más sabe y los niños los que tienen que escuchar y memorizar, sino que son ellos mismos que van descubriendo junto con el profesor. Uh-huh. El profesor ayuda a ese descubrimiento, lo cual hace que el aprendizaje sea entretenido, sea divertido, sea apasionante y aprendan a aprender, y que aprender es, no es solamente cuando estamos en el colegio, sino que se puede aprender de una forma continua y a lo largo de toda la vida. Es muy importante que este hábito se coja a una temprana. Y la tecnología aquí nos ayuda pues porque bueno, nos da acceso a todo el conocimiento, nos permite también pues la posibilidad de lo que hacemos, lo que comunicamos, poder grabarlo, ver cómo nos comunicamos, y nos da pues eso, sobre todo que lo que hemos visto con el uso de la tecnología en la educación, cuando se utiliza bien, es que además se esfuerzan más, pero se esfuerzan sin costarles. Es decir, es un esfuerzo que les gusta, ¿no? Y yo creo que eso es importante, que el aprender tenemos que tiene que ser una cosa que nos apasione y no tenemos que verlo como un castigo, digamos, o como una cosa que puede ser traumática, sino todo lo contrario. Yo creo que aprender es muy bonito y la tecnología nos facilita esa labor tan importante que hace el profesor, porque aquí la pieza fundamental de todo es
el profesor.
El profesor no viene a misa si no utiliza de forma correcta la tecnología, pues la verdad es que es mejor no utilizarla, pero lo que estamos viendo en el caso de Samsung, estamos en más de 100 aulas en todas las autónomas, y lo que estamos viendo es que los profesores son los primeros que les apasiona la...
Claro, que les incentiva también a cambiar métodos, a utilizar la nueva tecnología, que luego, evidentemente, la pasarán a los chavales, pero ellos se tienen que formar, eso es evidente.
Es el trabajo más duro, pero luego la recompensa pues es ver
a esos
alumnos, ¿no?, que están motivados y que...
Sí. Bueno, Vicente, desde la Universidad Internacional de Valencia, ¿por qué se suma a Grandes Profes, Grandes Iniciativas?
Bueno, pues esta es nuestra primera colaboración en este evento con la Fundación A3Media. Hemos tenido oportunidad de compartir un evento anterior, que era el de Grandes Profes, que tuvo lugar en enero. Y la verdad es que participamos porque compartimos 100% la filosofía que se respira desde A3Media respecto a la función docente y respecto a la necesidad de implementar proyectos que contribuyan a la innovación y a la calidad, que son dos de los pilares fundamentales que tenemos en la Universidad Internacional de Valencia.
Uh-huh.
Por tanto, el interés por colaborar con la Fundación A3Media es porque creemos en la figura del profesor, creemos en el valor de la educación por encima de todo, y los proyectos que se llevan a cabo desde Fundación A3Media para nosotros sirven de inspiración y además nos sirven para compartir espacios de sueño, de emoción, de ilusión en la que trabajar juntos para una educación mejor.
En su caso, en el caso de la Universidad Internacional de Valencia, participa en la categoría Premio Especial de las Nuevas Experiencias de Aprendizaje. ¿Por qué se ha decantado la universidad por este premio?
Bueno, pues en BIU, en la Universidad Internacional de Valencia, la verdad es que nos mueve la innovación, ¿no? Esa ilusión por mejorar los procesos. Y a través de estos premios, de esta categoría, pretendemos poner en valor aquellas propuestas que supongan experiencias educativas novedosas. Y esta novedad puede venir de diferentes fuentes. Bien porque se conciban nuevos espacios en los que aprender, no necesariamente estamos ligados a una aula física, bien porque se incorporen nuevas infraestructuras tecnológicas o no tecnológicas, donde se piense que los roles de profesor y alumno pueden ser diferentes, y ya hay algunos movimientos en este sentido, donde se apuesten por nuevas metodologías, donde el eje central del aprendizaje sea el estudiante, que al fin y al cabo es lo más importante, o nuevas herramientas. Por tanto, lo que intentamos es ver nuevos modos de entender la educación y premiar aquellas propuestas que aporten valor y, sobre todo, que mejoren el aprendizaje de los estudiantes, que para nosotros es lo más importante.
Y desde el punto de vista académico, ¿qué importancia tiene la innovación en la formación de los profesores?
Bueno, pues es básico, es casi que fundamental. En una sociedad en la que vivimos como la actual, donde todo es cambio, es fundamental que el profesor sea adaptativo y que sea capaz de conocer las realidades afrontarlas de una manera crítica y, sobre todo, una vez conociendo esa realidad, sea capaz de innovar, de proponer nuevos modos de ver y actuar con la educación. Por tanto, la formación del profesorado que hacemos desde BIU pasa por estas bases, que el profesor no solo debe conocer las materias, porque no es lo más importante para nosotros, pero sí que esté preparado y sea competente para trabajar en una sociedad como la actual, que tenga competencia digital, que sepa moverse con las tecnologías, en entornos interculturales y sobre todo eso, ¿no? Que sea adaptativo y vea oportunidades en el cambio, ¿no? Oportunidades para innovar.
Como decía el viejo McLuhan, dice, el medio es el mensaje, ¿no? Pues también aquí esto es así.
Exacto.
Bueno, en el caso de Samsung, Francisco, que no lo he dicho antes, el premio especial Samsung es a la transformación digital del aula, ¿verdad? Francisco.
Sí, correcto. La verdad es que la transformación digital del aula no es simplemente el uso de la tecnología, sino, insisto, es utilizarlo como medio, no como fin. Y simplemente tiene que ser un acompañamiento. Lo importante ahí es las unidades didácticas que los profesores desarrollan para motivar a los alumnos y que los alumnos, pues poco a poco, con esa curiosidad que todos tenemos, vayan descubriendo y aprendiendo.
Bueno, entonces recordamos, hasta el 1 de abril, profesores y centros educativos están a tiempo en grandesprofes.org. Y yo, Alicia, antes de terminar, pues dos cositas muy rápidas. ¿Por qué no debemos, sobre todo los profesores, no deben perderse la oportunidad de participar? ¿Y qué recomendaciones podrías ofrecerles para aquellos que, bueno, quieran presentar la candidatura?
Pues realmente porque merecen que se conozca todo lo que están haciendo, porque muchas veces no se visibiliza, no se conoce todo lo que hacen y realmente merecen que eso se vea. Además, los ganadores de las categorías generales contarán con la grabación y difusión en televisión de los proyectos ganadores. Y las categorías especiales tienen también unos premios específicos relacionados con cada una de estas categorías, como es el kit de realidad virtual y una beca de formación. Son 5 las categorías en las que pueden participar: grandes iniciativas en valores, iniciativas de mejora de convivencia escolar, iniciativas de éxito, premio especial Samsung a la transformación digital del aula y premio especial a la Universidad Internacional de Valencia a nuevas experiencias de aprendizaje. Realmente, en cualquiera de esas categorías, seguro que pueden presentar los grandes proyectos que están haciendo y, además, porque queremos conseguir que todas esas buenas prácticas sirvan de espejo y puedan ser utilizadas por otros docentes y centros educativos. Así que solo tienen que entrar a la página grandesprofes.org, allí tienen toda la información, tienen también el cuestionario de inscripción, donde le pueden ver todas las preguntas que van a tener que rellenar y que realmente es simplemente recoger lo que ya han estado haciendo en sus aulas, lo que ya tienen preparado y plasmarlo en ese documento. No tienen que hacer cosas nuevas, son solo poner lo que ya están haciendo y compartirlo con todos. Bueno. Hasta el 1 de abril, queda muy poquito, pero seguro que aún están a tiempo.
Bueno, y ahí podrán ver también todas las bases, los criterios que se tendrán en cuenta: pertinencia, innovación, participación, eficacia, sostenibilidad, replicabilidad, en fin, las bases de forma completa en grandesprofes.org. Bueno, pues un guante que lanzamos a la comunidad educativa. Alicia Aguado, responsable de Grandes Profes, un beso enorme. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Vicente, un abrazo enorme.
Vicerrector. Un abrazo.
De
investigación.
Un abrazo. Y Francisco Ortiguera, director de comunicación de Samsung. Muchísimas gracias también. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Buenas
Seguimos noches. En marcha ahora con Grandes Profes. Por cierto, que nos dice Gustavo, que dice, hemos presentado el proyecto, no quiero ganar, quiero jugar a Grandes Profes, grandes iniciativas. Así que no caen saco roto. 22:44, 10:44, 11:15, seguimos en marcha.
En marcha, Javier Ruiz.
El colegio es esencial para que los niños se eduquen en hábitos saludables a través del ejercicio y la alimentación. Queremos premiar a los centros que impulsan iniciativas originales y divertidas. Llega la 6ª edición de los premios Coles Activos. Si el tuyo es un cole activo, entra en objetivobienestarjunior.es y participa.
Compromiso Antena 3. Compromiso A3 Media.
Hola, Nuri. ¿Qué tal la Semana Santa?
Hola, Bea. Pues muy mal. Nos robaron en casa al día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo.
¿En serio? ¿Y cómo fue?
Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Ponte en marcha con Javier Ruiz.
Bueno, queridos amigos, pues hemos llegado al momento en el que aquí en marcha llega el manual de las buenas maneras. Un manual para personas con clase, con categoría. Como las que escuchan Onda Cero en marcha. querida Salud García Alfaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Bueno, ya se ha ido el locutor de guardia que tenía.
Eso te iba a decir.
El Fraggle Rock.
¿Dónde está ese señor?
Bueno, pues o sea, lo hemos contratado, son tantas las horas que pasamos aquí que hay que buscar a alguien de vez en cuando que te haga un poquito el relevo, claro. Bueno, ¿cómo estás, querida Salud García Alfaro, en este Jueves Santo?
Muy bien, muy bien, muy bien, genial, de hecho, descansando unos días.
Comiendo torrijas.
Muchas.
Claro, viendo procesiones.
También, también.
Exacto, exacto, exacto. Nosotros somos de procesión, de torrija, de Resoli, Resoli el Cuenca, que ya hemos estado por allí en las turbas.
Sí.
Bueno, vamos a hablar, este programa que es de servicio público, que tiene la declaración de interés, pues ya en puertas, prácticamente. No sabemos a qué tipo de interés.
Pero interés tiene.
Pero interés tiene. Interés tiene, al menos de la gasolinera, que es donde se venden luego los capítulos del manual. Claro, estamos en una época donde se trasnocha mucho, porque hay muchas procesiones que se encierran de madrugada, otras que salen al alba. El caso es que se duerme poco. Tenemos menos horas de sueño, entre que nos han quitado una hora por la trasera.
Es verdad.
A traición. Y que, pues eso, tenemos que madrugar, otras noches, pues dormimos menos. ¿Y qué pasa? Pues que a lo mejor en mitad de la mañana a uno le surge un sueño. Le viene así como le viene Morfeo, así que le va uno sobrevolando la cabeza como un águila, como el águila de San Juan, así. Y puede venirle lo que vulgo en este programa conocemos como pestañeo, cabezada, en fin, un signo.
Un signo.
Entonces... Hasta para eso hay que tener cierta categoría, cierto caché, porque claro, quedarse dormido de pie, pues a veces no da muy buena imagen.
Ni apoyarse en el al lado, en fin, cosas así.
Oye, que a uno se le caiga la baba mientras...
Tampoco.
Entonces...
Que apoye la cabeza en la ventanilla, tampoco.
Entonces, bueno, pues... hay que guardar las formas. Y las buenas maneras no las podemos perder ante la siguiente escena, Salud.
Una persona, imagínate, ¿no? Estos días decías que dormimos poco, necesitamos más horas de sueño, por eso, porque trasnochamos más. Seguramente que vamos a viajar porque tenemos que desplazarnos a nuestro pueblo, nuestra ciudad, de vacaciones. Hay que viajar en tren, en avión, en autobús, donde sea. Bien, bueno, pues la siguiente escena es una persona sentada y dormida con una cabeza apoyada en la ventana, imagínate, abrazada a su mochila y con la boca entreabierta. ¿Por qué? Porque te ha venido ese sueño.
Claro, te ha venido, se ha bajado Morfeo, lo que decía, ha bajado Morfeo, toda su corte celestia, y se te ha puesto encima y tienes una torreja que vamos que no te ves. Vale, pues entonces, primero, nada de quitarse los zapatos o la ropa.
Esto parece obvio.
Bueno, cuidado, ¿eh?
Parece obvio, pero imaginemos que vamos a viajar, pues eso, te digo, tienes que hacer un desplazamiento, has tenido una procesión la noche anterior. Viajas en tren, en autobús o en avión. Y te viene esto.
Claro. ¿Estás cansado? Bueno, ¿qué hacemos?
Entonces, queremos estar cómodos. Y este hombre ya está cómodo.
Es que claro, cuando te viene así de esta manera. Eso es como la canción de Julio Iglesias, de cuando la muerte viene de esta manera, pues uno no se da ni cuenta. Por eso uno no se da ni cuenta, es lo que tiene.
Pues eso, imaginemos que eso, que queremos estar cómodos en ese pequeño trayecto y descansar durante ese viaje. Bien, pues por mucho que queramos buscar esa comodidad y poder dormir un poco, nunca nos vamos a quitar ni los zapatos ni los pantalones.
¿Y quién pones el pijama?
No. Porque nadie quiere estar oliendo nuestros pies, claro. Nadie quiere ver nuestra ropa interior. Es verdad que esa comodidad extrema la vamos a dejar para nuestra casa y las siestas en nuestra casa.
Bueno, pues esto que parece obvio, luego no lo es tanto, sobre todo por el tema de los zapatos. Y bueno, y alguno que se arremanga, no digamos ya de las que se suben la falda, porque... Porque les aprietas, se suelta la faja, pues claro, o te quitas el cinturón,
o te desabrochas el cinturón. Eso es.
Y ya lo último, vamos. Bueno, punto uno, nada de quitarse los zapatos o la ropa. Punto dos, cuidado con nuestra forma de dormir.
Ha vuelto. Es cierto.
Qué va y viene.
Es cierto que cuando nos dormimos, por lo general, seguramente que te pasa o le pasa a nuestros oyentes, perdemos cierta capacidad de control sobre nuestro cuerpo, ¿no?
La cabeza se nos ladea.
Eso es.
Mira.
Te acaba de pasar.
Total. Oye, me he quedado. Esto ahora que no nos escucha casi nadie. Yo me he quedado dormido al micrófono.
Muy bien.
Yo me he echado, pero un pestañeo de 3 segundos.
Bien. viste.
3 segundos, efectivamente. Un visto y no visto. Bueno.
Bueno, pues efectivamente nuestra cabeza, como decías, puede caer ligeramente un poquito...
Estilosa.
Eso es. Hacia el hombro de la persona que tenemos a nuestro lado en ese...
Que no quiere decir que te quieras acostar con ella.
No quiere decir que quieras nada.
Sino que solamente déjame el hombro.
Lo que pasa es que
¿qué,
como...
¿qué me hace falta?
Déjame un poquito aquí.
Claro, claro, claro.
Bueno,
claro.
Pues sí que es cierto que no conocemos a esa persona. También puede ser que esa cabeza, en lugar de caer al lado de esta persona, caiga en la ventanilla.
Claro.
Se nos ponga una cara un poco rara de tener la cabeza...
Te vayas para adelante. Eso es. Te quedas...
Son situaciones...
Doblado.
Que no controlamos. Sí. Sí. Entonces, todo esto supone una escena visual bastante rara.
Sacar el brazo y darle con el brazo.
Tampoco.
Cogerla y darle así en la cabeza. Para estirarse un poquito, no vale, eso tampoco, no está
tampoco,
bien.
Tampoco. Entonces, ya. Sí que es cierto que esta situación es incómoda y visualmente rara, pero bueno, pues deberíamos guardar esas formas. O sea, intentar que nuestra cabeza esté rígida. Sé que es complicado, pero...
En fin, bueno, vamos a que sea, pues eso, lo más agradable posible. Cuidado con los ronquidos y las babas. Claro. Problema es cuando uno empieza a roncar, porque claro, te viene el dulce sueño... Estás tan a gusto, pero... En el momento de terminar, empieza a abrir la boca.
Te quedas traspuesto del todo.
Y lo peor no es el ronquido, lo peor es la baba que te caiga al cuello de la camisa. Bueno, o se la echas a otra persona, ya.
Qué mal.
Sería tremendo.
Qué mal.
¿No? Entonces, ¿qué hay que hacer?
Mira, sí que es cierto que esas posturas que decíamos, que comentábamos, que no son cómodas con nuestra cabeza, sin saber cómo ponerla, en muchas ocasiones pueden provocar esos ronquidos que decimos, ese pequeño hilo de baba que nos cae. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado. Ninguno de los pasajeros del tren tiene la necesidad, o del avión o del autobús tiene la necesidad, ni la obligación de aguantarnos. Entonces, vamos a intentar que la boca no se nos quede abierta, que no entremos en esa fase tan REM de decir vamos a descansar plácidamente.
Claro, claro. Y la pregunta es, si pese a todo lo que estamos diciendo, pues eso, a tu compañero de viaje le sobreviene una transposición propia de un cuadro del Greco, ¿está legalmente permitido meterle un calcetín en la boca? ¿O pañuelo?
Hombre, no porque se puede ahogar, pero igual un codazo pequeñito en plan de... Eso es.
El agua al trigo. Eso no falla,
desde
eso
luego,
es...
desde luego.
Vamos, eso está garantizado éxito 100%. Bueno, y vamos a terminar con otra posturas corporales que hay que guardar cuando uno se duerme de pie.
Esto...
Ya es noticia que uno se duerma de pie, pero hay casos que se han sido científicamente comprobados.
Pero es verdad que, a ver, sentarnos como si estuviéramos en el sofá de nuestra casa no es lo correcto.
No.
Hay que estirarse ni estirar las piernas ni los brazos en los asientos o en los pasillos, como digo, como si estuviéramos en el sofá de nuestra casa, porque esto lo vamos a dejar para nuestra casa.
Dejar el brazo así caído para el lado del pasillo.
Tampoco,
que lo pueda
ver, no. Entonces esas formas también hay que guardarlas con esas posturas, porque ya que de por sí estamos en sitios pequeños, esos asientos son pequeños, pues no vamos a ocupar el del resto, claro.
Qué tremendo. Así pues, echar pequeñas cabeceditas sin perder la forma es un arte. Claro.
Y la clave
el
está
arte en... de la cabezadita.
Eso es.
Por Salud García Alfaro.
Y la clave está en controlar precisamente nuestra cabeza, nuestras piernas, esos brazos, también los ronquidos y las babas, pero todo es posible porque es cierto que yo conozco a alguien que es capaz de ello, hace sus pequeñas siestas y ni nos enteramos el resto. Parece que está despierto y precisamente esa es la clave.
De hecho, he estado durmiendo todo este rato. Lo que pasa es que ya he desarrollado la capacidad de hablar incluso durante el manual de buenas maneras de Salud García Alfaro. ¡Maravilloso! Un capítulo más. Pues sí, ahora ya hablando absolutamente en serio.
Sí.
Soy capaz de quedarme dormido, bueno, lo sabéis.
Sí.
Soy capaz de quedarme dormido en una reunión sin que os deis cuenta ninguna. Eso es una habilidad que hay que desarrollar, ¿eh? Yo estoy por ponerlo ya en el currículum, ¿eh?
Cursos de verano.
No, perdona.
Que sí,
perdona.
Que sí.
Pues mira, me acabas de dar una idea para este verano. Así, entre marcha y marcha, vamos a hacer un curso de verano. De cómo dormirse elegantemente, tomándose un gin tonic, sin que nadie se entere. En la siesta.
En la conversación más importante
correcto,
de tu vida.
Correcto. Bueno, y cuando te están hablando y te estás durmiendo y se te cierran los ojos y tú
esa
mueves la cabeza así y de un momento te digo sí y tal. El problema es cuando es tan fuerte el sueño, ¿sabes lo que me pasa a mí?
¿Qué?
que puede ser ya tan fuerte la sensación de sueño,
¿sí?,
que se me meta por medio el inconsciente, el subconsciente,
¿sí?,
y me saque una palabra que no tiene nada que ver.
Y la sueltes.
La sueltes y me diga, ¿cómo?
Ya, perdona. Ya, claro, ya, pero, y tú ya te despiertas.
Claro, eso sí que es una situación un tanto comprometida. Pero bueno. Bueno, hemos aprendido cómo dormirnos con clase categoría. Salud, García Alfaro. Disfruta mucho de este
igualmente.
Jueves Santo. Seguimos en Marcha en Onda Cero.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Media Vuelta y Share Music presentan Memory Park, el fin de semana de tu vida.
¡Chiquilla!
29 y 30 de junio, los 30 artistas pop y dance que han marcado tu vida. En un entorno natural único de 250.000 metros cuadrados. El Parque de la Manguilla, Leal Villa de El Escorial, Madrid. Conciertos, atracciones, food trucks, exposiciones que harán disfrutar a tres generaciones. Más info en memorypark.es. Colaboran Ayuntamiento de El Escorial, Ámbar Cerveceros Independientes y Coca-Cola.
Hola, Nuri, ¿qué tal la Semana Santa?
Hola, Bea. Pues muy mal. Nos robaron en casa al día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo.
¿En serio? ¿Y cómo fue?
Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
En Onda Cero... En marcha, con Javier Ruiz.
Pange lingua gloriosi.
Bueno, pues hemos llegado a las 22:57, la noche del Pangilingua también. Eva Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier, a ti y a todos
estamos?
Los oyentes. Pues mira, fenomenal, llena de pasión y de fervor.
Si no, te lo hemos metido en vena.
En este Jueves Santo, y el que no tenga esa pasión y fervor, desde luego le ha entrado, y más con esta bonita canción que me has recibido.
Pangilingua, hombre. Que
claro, un clásico.
Claro.
Y más para ti.
Hombre. Aquí no se pincha nada anterior al 80, vamos, es algo...
80 es muy moderno para ti, de todas formas.
Don Emilio Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Pues estará muy bien, pero yo no lo siento a Hidalgo, bueno, no digo yo que...
Ahora... Lo seguiremos intentando, ¿qué tal?
Ahora sí, ¿qué tal, señor Hidalgo? ¿Cómo estamos?
Bien, no me puedo quejar.
Bueno, me alegro.
¿Con fervor también de Semana Santa, Hidalgo?
Bueno, el fervor justo y necesario después del fresquito que hemos pasado con la última procesión.
Eso es. Bueno, y don Manuel Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy buenas noches de Estepona.
¿Qué tal? ¿Cómo está el tiempo en Estepona? ¿Le respeta a ustedes?
Sí, sí, un poquito de viento hacía esta tarde, pero ahora mismo estaremos a unos 16 grados, que para ser las 11 de la noche casi, pues no está nada mal. Y eso sí, no le prometo que no escuche pasar el Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Esperanza justo por debajo del balcón donde estamos, así que igual escucho usted todas las partes.
Muy bien, pues estupendo.
Una más,
una más.
Así en directo, una más, está muy bien. Bueno, usted, Aguilar, está en Estepona, en Málaga está prácticamente en medio consejo de ministros, ¿ha estado?
Efectivamente, bueno, había cuatro ministros, si no me equivoco hoy, pero hoy es que desde luego esta mañana ha sido espectacular, he estado allí y he podido disfrutar
del barrio también. De la muy bien.
Y,
muy
es,
bien,
y es realmente impresionante. Sí, además, sí, me ha llamado la atención porque viendo las noticias del día de hoy, he visto que las noticias son la foto que está Puigdemont en la orden de detención del juez Llanera.
Sí.
La otra noticia es la problemática que tiene Revilla con los meteorólogos por el tiempo de Cantabria.
Sí.
Y la otra es la bandera en los cuarteles. Si yo hubiera bajado hoy en España, digo, este país está de muerte.
Claro, claro,
si sin duda. Si esos son los problemas que hay en este país, todo está fenomenalmente bien.
Divinamente. Bueno, nos vamos a enterar, vamos al boleto de las 11. Estamos ya todos preparados, después nos metemos de lleno en la actualidad del día. Por cierto, saludos a don Jesús Bárcenas, que nos está escuchando, nos está sintiendo, comiéndose una torrija, me dice, así que le vamos a mandar un abrazo de aquí.
Y que mando una torrija a él.
Claro.
Aquí nos hemos comido también alguna.
Alguna nos hemos comido aquí de la factoría Balbanuz. Bueno, y que llegamos al boletín de las 11 y seguimos en marcha.
Las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. La crisis entre Estados Unidos y Europa con Rusia sube de tono. El Kremlin ha expulsado esta tarde a 140 diplomáticos norteamericanos y europeos en respuesta a la expulsión, a su vez, de otros 150 representantes rusos por parte de la Unión Europea y del gobierno de Donald Trump. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha acusado a Estados Unidos de instigar las represalias de la comunidad internacional contra su país.
La conclusión es que teníamos razón cuando dijimos que hay muy pocos países verdaderamente independientes en el mundo moderno y en la Europa moderna. Cuando se les pide a uno o dos diplomáticos que abandonen este o aquel país susurrándonos disculpas al oído, sabemos con certeza que esto es resultado de la presión y el chantaje que utiliza Washington como actor principal de la escena internacional.
Estados Unidos y Europa reaccionaron expulsando a los diplomáticos rusos en apoyo al Reino Unido tras el envenenamiento en Londres de un ex agente doble y de su hija. Por aquí en España, en Crónica de Sucesos, este viernes pasará a disposición judicial el hombre que ayer mató a puñaladas a una vecina porque le molestaba el ruido que hacía. Ocurrió en Alicante. También se presentará ante el juez el padre de este individuo por un supuesto delito de amenazas graves a la misma víctima, Patricia Gea.
Tenía 58 años y era hija de una vecina de los acusados. Había acudido a casa de su madre a celebrar su cumpleaños. En un momento de la tarde sonó el timbre y acudió a abrir la puerta. Entonces, el presunto asesino le asestó varias puñaladas sin mediar palabra. La autopsia ha determinado hoy que su cuerpo presentaba al menos 30 heridas de arma blanca. Los dos acusados, el agresor y su padre, que también va a pasar a disposición judicial por amenazar a la misma víctima, cuentan con antecedentes policiales por intentar matar a otro vecino de la misma comunidad en 2008.
Cambiamos de asunto. Estos días el mundo cristiano celebra Semana Santa y pone sus ojos en Jerusalén, donde miles de personas recorrerán mañana las estaciones del Vía Crucis, corresponsal Janaveris.
Estos son días de fiesta en Jerusalén. Los judíos se aprestan a celebrar su Pascua, Pesaj, que recuerda la salida de los judíos de la esclavitud en el Egipto de los faraones hacia la libertad, y los cristianos ya están celebrando Semana Santa. Las calles del barrio cristiano están repletas de peregrinos de diferentes lares que llegan especialmente para los días sagrados. El padre Luis Ángel Jingo, originario de Ecuador, que trabaja desde hace ya tiempo en la custodia de Tierra Santa, comparte con Onda Cero parte de sus sentimientos acerca de por qué es tan especial pasar estos días justamente aquí.
Nosotros los cristianos decimos que Israel es el trono de Dios. Cuando los peregrinos, los frailes trabajamos aquí, nos viene a la memoria cada momento, cada instante, pues estar pisando el suelo donde el mismo Dios ha estado aquí tomando la carne humana.
La esperanza es que esto lo sientan también quienes llegan de diferentes partes del mundo para vivir las Pascuas en Jerusalén.
Y antes de la suerte, echamos un vistazo a las carreteras en este Jueves Santo de Operación Salida. Alfonso Martínez, buenas noches.
Buenas noches. Hasta ahora aún quedan complicaciones en la red de carreteras nacionales. En Zaragoza, en la Nacional 330, la avería de un vehículo origina el corte del carril derecho y complica el tráfico en el kilómetro 509 sentido Zaragoza. En la Comunidad Valenciana, en Alicante, hay densidad circulatoria en la Nacional 332 a la altura de Calp de entrada a la ciudad. En Murcia está cortada la vía RM500 a su paso por Abarán. Disponen de desvío alternativo por la Nacional 301. En Castilla y León, en Burgos, en la A62, la avería de un camión en Villagonzalo Pedernales provoca el estrechamiento del carril derecho en sentido creciente del kilometraje. Por último, precaución por nieve en Zamora, en la A52 y en la Nacional 525, ya que está prohibida la circulación a camiones y articulados entre Requejo y Lubián. Además, en Lugo pueden encontrarse nieve en la calzada en la 6, a la altura de Asnogais. Esta vía de momento está en nivel verde, transitable con precaución. No hay restricciones de ningún tipo, pero sí tengan cuidado si van a transitar por ella. Para mañana les informamos, hay alerta amarilla por nieve y viento en Galicia, Castilla y León, Asturias, Aragón, Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha y en la provincia de Jaén. Por este motivo, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, consulten el estado de las carreteras antes de viajar, moderen la velocidad, extremen la precaución al volante en sus desplazamientos y, por supuesto, no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno.
Buenas noches. En el sorteo del triplex de la 11 de hoy, el número premiado ha sido
890-890.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor,
También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Noticias del deporte con Raúl Granado.
Mientras los equipos de fútbol vuelven a la normalidad del día a día en las principales ligas europeas, la actualidad del mundo del deporte gira hoy hacia otros asuntos. Tenemos tenis en directo, se está disputando el partido de cuartos de final del torneo de Miami entre Pablo Carreño y el sudafricano Anderson. ¿Cómo marcha el partido, Rafa Plaza? Buenas noches.
Buenas noches, pues lo tiene prácticamente hecho Pablo Carreño, gana 6-4, 5-4 y 40-15, es decir, tiene dos puntos de partido para llegar a las semifinales del Master 1000 de Miami.
En baloncesto, victorias españolas en la Euroliga, el FC Barcelona le ha ganado 107-83 al Anadolu Efes y Baskonia le acaba de ganar al Maccabi Tel Aviv por 83-72 y termina la jornada en el europeo de halterofilia con cuatro medallas más para la delegación española, la de bronce de Irene Martínez en arrancada de hasta 63 kilos y las tres de Andrés Mata, plata en arrancada hasta 67 kilos y bronces en dos tiempos y en total olímpico. Con las cuatro de hoy, España suma nueve medallas en este europeo que se está disputando en Bucarest.
Es todo de momento. Siguen con Javier Ruiz en marcha.
El próximo 8 de abril, Madrid se convertirá en la capital del atletismo. Apúntate en Movistar Medio Maratón Madrid y participa en el medio maratón más emblemático de nuestro país, junto a las grandes figuras del atletismo. No te quedes sin tu plaza e inscríbete en la web Movistar Medio Maratón Madrid, con el patrocinio de Renault.
No es lo mismo despertarse con esa sensación de que todo está bien, de que todo está correcto, que despertarse con esa sensación de que todo está bien, de que todo está correcto, habiendo ganado los 9 millones de euros del cuponazo de la 11 o los 15 millones del cuponazo XXL. Cada viernes, cuponazo de la 11. No existe en el mundo una sensación igual.
Esta Semana Santa en Repsol queremos llevarte de vacaciones. Porque ahora, si repostas carburantes premium en cualquiera de nuestras estaciones de servicio Repsol, Camsa o Petronor, del 23 de marzo al 1 de abril, podrás conseguir uno de los 20 premios de 1.000 euros que sorteamos. Reposta, mira tu ticket y comprueba al instante si eres uno de los premiados. Más información en Repsol.es.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Pues nada, a esta es, a las 11 y 7, las 17 en Canarias, sigue por ahí el señor Aguilar, el señor Hidalgo, siguen por ahí, ¿verdad?
Sí, sí, están ahí. Sí, sí, sí.
Perfecto. Van a permitir también que salude brevemente a nuestro rey del tiempo, David López Rey, meteorólogo. Buenas noches. ¿Qué tal, amigo?
Pasionales noches.
Que estamos todos mirando el cielo, si nos va a aguantar o no nos va a aguantar la noche más especial de todo el año, querido amigo. A ver, ¿qué nos cuentas?
Yo creo que con la de Nochevieja son de las dos.
Por favor.
En las que todo el mundo estamos pendientes de la noche. Bueno, pues ahora mismo, Javier, está lloviendo, ya llueve en Galicia, también en puntos de Asturias. Está lloviendo también de forma más débil en la comunidad de Castilla y León, en puntos de León, también de Palencia, de Valladolid, de Zamora. También está entrando una línea de lluvias por el oeste de Cáceres y también se registran a estas horas algunas precipitaciones en las cercanías del Pirineo Ostense y del Pirineo Leridano. Lluvias que ya nos han dejado, fíjate, más de 25 litros por metro cuadrado en la provincia de Pontevedra. Algunas de estas precipitaciones han sido en forma de tormenta, según nos contaba Javier Castiñeira desde Salceda. Y también nos han enviado los espías meteorológicos, esa legión de gente que me cuenta cómo está la situación meteorológica en sus municipios, pues desde Cáceres, desde Hornachos, desde Villanueva de la Sena o desde Cañamero. Han tenido la decencia de mandarme una fotillo, pues Pedro, también Gloria, María Teresa, José Manuel Locostanzi. Así que muchas gracias.
David López Rey, meteorólogo, el facebook del Rey del Tiempo y todos los amigos de la meteorología. David López Rey, meteorólogo.
Esta gente me cuenta cómo ha estado el tiempo en sus municipios. Así que, como te digo, está lloviendo ahora mismo en Galicia, en Asturias, en punto de Castilla y León, en el oeste de la provincia de Cáceres, también en punto del Pirineo. Y la tendencia es que las lluvias sigan avanzando. Se trata de un frente que durante esta próxima noche, Javier, nos dejará esas lluvias, sobre todo en puntos del norte de la península. Así que zonas como Galicia, Asturias, Cantabria, también puntos del País Vasco, Castilla y León, el norte de Extremadura, la provincia de Cáceres, durante esta noche de viernes, de jueves a Viernes Santo, estará marcada por las precipitaciones. Mucha atención porque tras el frente frío, lo hemos comentado aquí muchas veces, llega aire más frío. Así que esta noche no se descarta ver la nieve en capitales de provincia. No solamente en la Cantábrica, sino capitales como, por ejemplo, León o Burgos, también Logroño, Soria, Ávila, Segovia, no se descarta que vea algún que otro copo de nieve. Así que noche fría la que se presenta en estas zonas, sobre todo de la mitad norte de la península, puesto que mañana amaneceremos con temperaturas mínimas otra vez por debajo de la marca de los 0 grados. Así que mañana heladas prácticamente concentradas en la meseta norte, además de la Cantábrica, de los Pirineos, del sistema ibérico, del sistema central y puntualmente en las zonas de la Bética. Mañana las temperaturas máximas también descenderán ligeramente, así que nos quedaremos por debajo de los 10 grados, e incluso por debajo de los 5, en zonas de Galicia, de Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y también la zona de Extremadura, la parte más oriental. Así que mañana frío. En cambio, ambiente mucho más relajado, con máximas por encima de la marca de los 15 en todo el arco mediterráneo, también en las Baleares y, por supuesto, en las Canarias. Eso en cuanto a las temperaturas. Y en cuanto a los cielos, te digo, Javier, que está entrando ese sistema frontal, que nos dejará esas precipitaciones por el oeste, también por el centro, esas nevadas en la meseta norte. Pues bien, mañana por la mañana todavía contaremos con algunos chubascos residuales en la zona del este peninsular, sobre todo en zonas de montaña. También nos descarta por la mañana la presencia de algún chaparrón en las Islas Baleares, pero irán a menos, seguramente antes de mediodía ya habrán desaparecido. Pero es que llega un nuevo sistema frontal mañana viernes. Así que mañana, lloviendo desde primeras horas de nuevo en Galicia, según vaya pasando la mañana, irá afectando al oeste de la península. Ya por la tarde afectará a Castilla y León, Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha y posiblemente también al Valle del Guadalquivir, mientras que por ahora, mañana, todavía se mantiene al margen de esas lluvias todo el arco mediterráneo y el Valle del Ebro. Eso sí, también decíamos lluvias, bajada de temperaturas y para más inri, y nunca mejor dicho, viento, que coge fuerza, sobre todo en las horas centrales del día, en las dos mesetas en especial, con lo cual acentuará la sensación de frío. Así que un Viernes Santo desapacible en muchas zonas del país. El sábado se tranquiliza un poco más la situación, lloverá tan solo en el Cantábrico, en el resto comenzará a abrirse grandes ratos de sol, y el domingo de la Resurrección, en principio esperamos tiempo también cada vez más estable, con la llegada de más nubes, pero en principio sin lluvias.
Viene al revuelto, de frío en cualquier caso, para ver las procesiones, hay que abrigarse entonces. Bueno, pues David López Rey, meteorólogo, nuestro querido amigo, rey del tiempo, que te deseo lo mejor, mañana te siento si quieres, a las 11 también te esperamos por aquí.
Mañana estaré por aquí de penitencia.
Un abrazo grande, cuídate mucho, un saludo, hasta mañana, adiós, 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 adiós. En Canarias, este era el momento que hablábamos antes del boletín, la llegada del Cristo de Mena.
El traslado de Cristo de la Buena Muerte.
Es el que usted ha visto, ¿no, Aguilar, esta mañana?
Efectivamente, el que usted esta mañana. Oiga, le voy a decir una cosilla porque voy a completar la información de nuestro rey del tiempo. Y es que mañana las temperaturas estarán entre menos 2 y 5 grados. Entre menos 3 y 5 grados positivos, estará parcialmente nublado. Y el sábado habrá lluvia, la mínima de 0 grados y la máxima de 3. Igual me pregunta usted, ¿de dónde?
Sí.
¿De No Munster? El tiempo de No Munster, que la familia de Puigdemont tendrá que saber para visitarlo.
Claro,
Puigdemont no le está...
Va a hacer frío, por lo menos, va a tener frío.
Está con ánimo, con buen ánimo.
Va a tener frío, va a tener un poquito de frío.
Tiene por lo menos el ánimo de hasta actualizar su estado en Facebook, lo han visto, ¿no?
Sí, es cierto.
Lugar de residencia. La cárcel de No Munster.
Por eso se lo digo, lo del tiempo.
Lo que tiene, lo que tiene. Bueno, ¿vamos por Puigdemont? ¿Vamos por...?
Pues por donde tú me digas.
Vamos por Puigdemont, venga, vamos por Puigdemont.
Un día hubo una fiesta aquí en la prisión. La orquesta de los presos empezó a tocar. Tocaron rock and roll y todo se animó. Y un cuate se paró y empezó a cantar el rock.
Bueno, ¿cuál es el dietario de Puigdemont este jueves, Eva?
Bueno, Puigdemont continúa en la cárcel, como bien ha dicho Aguilar, y bueno, no sabemos si estará cumpliendo o no penitencia, yo creo que no, porque yo creo que va a seguir RGR con lo suyo en Instagram, se pronunciaba esta semana y lo decía muy claro, dice: no me rindo a pesar de las adversidades, no desfalleceré en la defensa de mis ideales. Desde aquí hago una llamada a la unidad del soberanismo, esta será una lucha larga que acabará bien. Quiero agradecer especialmente a toda la gente que me está apoyando en Cataluña, por toda Europa, por carta, en las redes y también en la calle pacíficamente. Y como bien apuntaba Emilio, también ha actualizado su perfil en redes sociales y Puigdemont pues ahora incluye a Alemania en su ubicación. Y mientras él sigue en la cárcel, bueno, pues aquí siguen teniendo, bueno, consecuencias, ¿no?
Le da para mucho a este hombre, le da para mucho. El tiempo que tiene en la cárcel, primero, tiene conexión a Internet, que es una cosa realmente curiosa. Yo pensé que las cárceles eran para otra cosa, no para tener tantos servicios.
Y por otro lado, tiene que tener un community manager wifi, o algo, wifi. ¿Hidalgo?
No, no.
O sea, que se lo lleve.
Debe de tener, no lo sé, no lo sé, pero se lo están llevando todo, porque ¿saben que ha denunciado a Ana Rosa Quintana?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Por qué?
Por difundir los mensajes con Comín.
En Bélgica, ¿eh?
Sí, 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 lo ha denunciado en Bélgica, desde luego. Aquí no, no ha venido a formular denuncia.
Pero en la cárcel, pues algo tendrá que hacer, algo tendrá que dedicar su tiempo.
En tiempo libre,
pero es que la legislación belga...
Podía leer historia.
La legislación belga puede ser tremendamente complicada con hacer público unos mensajes privados sin el consentimiento de uno de los dos. Y en esto se basa el juez. Lo que pasa es que lo que es gracioso de esto es que Puigdemont utilice la ley para lo que le parece. Es decir, antes lo ha dicho, es que yo voy a permanecer fiel a mis ideales. Si está perfecto que permanezca fiel a tus ideales, incluso que tus ideales sean los que sean. Si no estás en la cárcel, ni te está pidiendo la orden el juez por tus ideales. Te lo está pidiendo por haber cometido delitos. Igual claro. Que estoy cansado de escuchar esta semana a todo el mundo diciendo que están en el exilio, que están fugados, que no hay exilio. Fugados. Fugado no es exilio. Es la siguiente letra, la E y la F, pero no es lo mismo.
Si fuera Puigdemont, desde luego yo creo que volvía por mi... Bueno, ahora es que está encarcelado, pero volvía por mi propia voluntad, porque él se fue, dice que está en un exilio precisamente para pues esquivar la cárcel y precisamente ha terminado en la cárcel. Así que yo creo que desde aquí Carles Puigdemont podría volver tranquilamente a España.
Yo creo que sí.
El juez alemán le dice tú que te juras por tus niños que yo vuelvo a España.
Oye, tiene un abogado bastante con bastante prestigio, el abogado alemán que le está llevando.
¿Y quién
el
lo paga? ¿Quién lo paga? Yo como Pla, como decía.
Eso
Pla.
Quiero saber.
¿Y esto quién lo paga?
Bueno, se han inventado. Ahora mismo saben que la señora Comín está haciendo una recaudación a través del crowdfunding. Claro, es una buena manera de
más
que
de
dinero.
200.000 libras, ojo.
Sí, 230 y pico mil. Pero es una buena manera de que dinero que les ha llegado quizá a través del dinero público, de los contactos que tenían con el gobierno de Cataluña y demás, pues lo blanqueas. Lo blanqueas porque, claro, empiezas a hacer pequeñas donaciones, el crowdfunding es una cosa que navega ahí en esa nube de internet que no tiene los límites bien definidos y uno dice, fíjate, he recaudado 230.000 libras, ¿qué cantidad de británicos están a mi favor?
Oye, pero me hago una pregunta, ¿esto tiene impuesto de donaciones?
Lo suyo es que sí.
Porque obviamente como paga el que recibe, debería haber una cosa que se llama, hay un tipo que se llama en la ley de sucesiones y donaciones que es de los 90, hay una parte que se llama acumulación de donaciones. Por tanto, es verdad que podrías no pagar por 2 euros, pero si tienes 1 millón de veces 2 euros, pues esos 2 millones de euros deberían de tributar. Y si es Cataluña, me parece que el tipo es de los más altos junto con Andalucía.
Ya, pues bueno, no...
A ver si ahora están cometiendo delito fiscal.
Uno más.
Otro más.
Bueno, alguna de las noticias que giran en torno a ese desafío independentista y a Puigdemont, bueno, una que ha protagonizado y ha sido protagonista en el día de hoy es la Barcelona World Race, que la han suspendido por la inestabilidad política en Cataluña. La Fundación Navegación Oceánica de Barcelona suspende la próxima edición, 2019, por el clima de indefinición institucional y falta de estabilidad política que vive nuestro país. Otra de las noticias. También Puigdemont encarcelado al menos hasta principios de la próxima semana. El expresidente Carles Puigdemont permanecerá encarcelado en Alemania como mínimo hasta principio de la semana que viene, porque allí en Alemania también es Semana Santa y mañana y el lunes es fiesta. Y...
resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel.
Y alguna otra noticia más sobre este tema, la lleva El País, lo que he comentado anteriormente eran titulares del Mundo, dice El País: Interior envía más escoltas a Cataluña para proteger a jueces y a políticos, todo esto mientras resiste
Puigdemont. Bueno,
que ha
sido tremendo,
es
increíble esto, increíble.
Es práctica mafiosa total, ¿eh?
Sí, sí. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que los alemanes apoyan la extradición de Puigdemont o que no? ¿O bueno, que prefieren que se juzgue allí este tema?
Según unas encuestas que he visto, el 51% de los alemanes no apoyarían la extradición. Pero claro, también hay que entender qué medio ha hecho la encuesta.
Oiga, pero le hago una pregunta yo, sobre la pregunta.
Sí.
¿Pero una sentencia de un juez se hace por referéndum?
No.
No
es que yo creo que da igual lo que opine los alemanes.
Sí, sí.
No, pero
será... lo que diga un juez con la ley en la mano.
Que la encuesta la ha hecho el periódico de Cataluña, o sea, que tampoco es...
Bueno, pues entonces...
Bueno, el sondeo al que yo también me refiero, bueno, y que apuntaba usted, Hidalgo, por ejemplo, leo la razón, el 51% de los alemanes contra la extradición de Puigdemont, según un sondeo, en el caso del Partido Socialdemócrata, aliado de Merkel, en el nuevo gobierno de gran coalición, es el único que apoyaría esta extradición, que es un 35% que lo apoya, y lo hace el diario Die Welt, que es un diario alemán.
Yo me hago una pregunta. Si usted pregunta en España, en un referéndum, ¿usted cree que deberían de repetirse las votaciones de Egipto? Digo yo, ¿qué más da lo que votemos si no sabemos ni por qué?
Bueno, y a todo esto, ¿dónde está Rajoy? Pregunto yo. Y Balvanuz, Eva Balvanuz. Pues aquí se pierde.
Sí, ¿dónde
lo sabe
está
todo,
Rajoy?
Lo
¿dónde
sabe
está
todo.
Rajoy? ¿Dónde estará Rajoy? A veces se pasa por aquí. Bueno, pues Rajoy disfruta de la Semana Santa en San Senso, en Pontevedra. Y fíjense que mientras él hacía, seguro que no se pueden imaginar lo que estaba haciendo Rajoy en Galicia.
Andar.
Anda, bueno.
Ahora entienden ustedes por qué en verano me daba esas caminatas. Buenas
Mariano,
noches.
Mariano, ¿qué tal? Buenas
Pero
noches.
Usted resiste, don Mariano Rajoy, igual que Puigdemont, ¿eh? Tiene un aguante, tiene un fondo.
Pero sí. Por una sencilla razón. Mira, lo que es una piedra, una montaña, al final el agua y el viento la erosiona. Pero sí, claro, sí. Es que el agua y el viento son inacabables, son incombustibles.
Eso.
Soy una roca, pero está visto que los que me atacan se hacen más daño que si yo me moviera. Es dejarles, se erosionan solos.
Pues ha atendido usted muy amablemente a un equipo de La Sexta que le ha hecho alguna pregunta. Le preguntaban por el caso de Cataluña y recuerde lo que ha dicho María.
Como creo que muchísima gente es que se haga un gobierno cuanto antes, que haya un candidato que no tenga problemas con la justicia, que ese candidato pues esté dispuesto, porque es su obligación, a cumplir la ley, y que todos nos pongamos a hablar y a construir. No hay otra alternativa.
Bueno, pues
conste que ese candidato no tengo por qué ser yo.
No hace falta.
Oye, pero es que es muy fuerte. O sea, el 22 de mayo termina el plazo para, bueno,
el día de mi cumpleaños.
Candidato...
Claro. Ya claro es su que... cumpleaños, ¿verdad, Aguilar?
Ya aprovecha y lo tira, ya por si acaso.
Oiga, pero ¿se dando cuenta del verbo que utiliza Mariano Rajoy para conformar gobierno? Que se haga gobierno.
Sí, que se haga gobierno, claro. Claro,
que se presente un candidato que no esté con la justicia. Ha estado muy amable usted, señor Rajoy, con el tema de Cataluña, pero se
siempre.
Claro, siempre. Que hace tiempo no estaba usted tan dialogante, pero bueno, el caso es que le han preguntado por otro tema también candente y no, ha sido como más escueto.
Por Cifuentes, ¿no?
A ver. La señora Cifuentes ahora mismo tiene que demostrar ese trabajo.
Muchas gracias.
Adiós, buenos días. No,
pero
tengo que seguir andando.
Es que si me tiran de la lengua, ¿no? es que me caliento. Me caliento.
Sí, sobre todo eso, sí. Bueno, pues son cosas que pasan, claro.
Cosas que pasan,
ha atendido amablemente a nuestro compañero de La Sexta, claro, para ir a hablar de Cataluña.
Y Cifuentes, ¿para qué hablar de Cifuentes? Claro. Oye, pues no. Bueno,
es que la técnica de preguntar primero por Cataluña, eso lo invento ya, caiga quien caiga, la pregunta maporrera.
Claro.
Pero la primera pregunta, en la cual te hacían entrar porque parecía una pregunta cómoda, y después venía la que no te hacía gracia.
Claro. Eso está todo inventado. Bueno, todo eso en España, y fuera de España, pues seguimos... Con nuestro querido Tran Tran, ¿no?
Sí, Tran Tran, que por cierto, que el máster de Cristina Cifuentes, que sigue dando polémica, ¿eh?
Ah,
que
sí,
a mí,
¿verdad? Sí,
claro,
sí, sí.
Que a mí el tema de Cristina Cifuentes y su máster, bueno, Cristina Cifuentes me parece una presidenta de la Comunidad de Madrid estupenda y maravillosa, pero lo del máster me parece un poquito fuerte, más que nada porque cualquier persona que haya hecho un máster...
Del universo.
Yo pongo mi experiencia, sí. Un trabajo de fin de máster no se extravía, o sea, no se pierde normalmente.
Uy, no se crea, que yo pierdo mucho
eso,
las cosas, ¿eh?
Sí, pero es que fíjense que un máster, cuando una persona hace un máster, el trabajo de fin de máster prácticamente se empieza a trabajar desde el primer mes. Entonces, ya. Oye, pero bueno.
Esto es lo que hay, en fin, esto es... Sí.
Bueno,
entre mudanzas se pierde todo, según la provincia.
Oiga, a mí me piden, por ejemplo, el título de periodismo, nosotros lo tengo, no sé dónde bueno, la... No lo sé dónde está guardado.
Bueno, pero a que la universidad lo tiene. El caso es que, bueno, estas casualidades y cosas que pasan con el máster de Cristina Cifuentes está ahí, pero bueno, yo venía a decir esto porque hay un tuit que se ha hecho viral porque...
Yo tengo un trabajo fin de carrera de ingeniería química que no es mío.
Bueno, pues bien, vamos sumando. Bien.
No sé si le
a ver, si alguien tiene el trabajo fin de máster de Cristina, que lo devuelva.
Lo devuelva, sí. Es importante.
Bueno, pues un tuitero, conocen AliExpress, ¿no? Seguro que sí. Sí. Bueno, pues un tuitero bromeó acerca de que Cristina Cifuentes había comprado su máster por AliExpress y la compañía ha respondido este jueves con, pues bueno, con mucho humor y con mucha ironía. Y ha dicho, negamos haberle vendido un máster a Cifuentes. Igual se compró un móvil o algo de ropa. Es difícil resistirse a las ofertas.
Madre mía. En fin. Bueno, y de Trump, ¿qué decimos rápido? Por cierto, ¿tenemos manitas, Hidalgo? ¿Tenemos manitas?
Si quieren, podemos hacer algo, sí.
¿Tenemos alguna peli?
Tenemos una peli de hoy, sí.
Venga, perfecto. Pues vamos con Trump.
Bueno,
con
una cosa así, dos apuntes internacionales así importantes. Sí, bueno, la crisis de Rusia, que ha expulsado a más de 140 diplomáticos y cierra el consulado estadounidense en San Petersburgo. ¿140? Sí, ha sido una respuesta, porque, bueno, por este caso, ¿no?, del espía que fue atacado en Reino Unido, el espía y su hija.
Su hija está mejor, ¿eh?
Sí, está mejor, es verdad. Hoy está mismo han anunciado mejorías, él sigue en coma y sigue en estado crítico. Y bueno, pues Estados Unidos y muchos otros países expulsaron diplomáticos rusos y ahora Rusia ha respondido. Y luego, por cierto, otra cosa, que Corea del Norte, Kim Jong-un, se va a reunir con Corea, con el líder de Corea del Sur después de 11 años, una cumbre va a tener lugar mes de abril. Y por cierto que en mayo se va a reunir con Donald Trump. Entonces, lo que yo digo, si los dos líderes de Corea del Norte, después de tantos años, pues bueno, hacer un acercamiento, incluso Kim Jong-un con Donald Trump, yo creo que aquí la situación no es nada comparable, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí la situación en España debería de
en extremera,
mejorar.
En extremera, una reunión en extremera.
No va a ser así, ¿no? Y les voy a decir por qué. Miren, Corea del Norte ha estado gobernado por descerebrados mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa es que Estados Unidos no. Entonces, ahora que hay descerebrados en los dos sitios, ¿se entienden? O sea, parece ser que es que los locos también se entienden.
Claro, yo no sé si es mejor que sean enemigos o que sean amigos. Yo no sé qué da más miedo. Porque, claro, imagínense de amiguis a Kim Jong-un y a Donald Trump.
Trump anunció que iba a reunirse con Kim Jong-un después de lo del espía envenenado. No le quiero decir la sensación que me dio el anuncio.
Si se reúnen los dos presidentes
de Corea. Si salen los dos vivos, vamos bien.
Si se reúnen los dos presidentes de Corea y lo que hay por delante es un picoteo, el de Corea del Sur tiene que comer en casa.
Y si se reúnen... si son capaces de reunirse Donald Trump y Kim Jong-un con el líder de Corea del Sur, lo que yo nunca jamás entenderé en esta vida, ¿por qué nunca se ha producido una reunión entre Puigdemont y Mariano Rajoy?
Bueno, son cosas que pasan en la vida. Dice Javi Pintor, dice en el Twitter, por un momento he creído que estaba en agosto escuchando La Buena Gente del Marcha. Bueno, no, estamos en marzo, ¿El Manitas aguanta para mañana, Hidalgo? ¿Lo podemos dejar para mañana?
El Manitas, de hecho, es que iba a ser en dos capítulos, porque hay cosas que se tienen que fraguar hasta mañana.
Ah, bueno, pues mañana hacemos sesión doble porque queremos saber qué peli nos recomienda hoy el maestro Aguilar, don Manuel.
Sin lugar de duda, el estreno esta semana, fíjese, un viajero constante, una huida en busca de algo que no se sabe si existe y menos dónde se encuentra, pero que causará dolor y mucho daño a amigos y a familia en el mundo real, e incluso llegado a este punto al mismo. Tranquilo, que no ha dado tiempo a hacer un biopic de mi amigo, el hermano mayor de Harry Potter, también conocido por Puigdemont, y su fuga y detención, que no sé por qué dice en exilio si está fugado. Pero bueno, siguiendo con la película, corre el año 2045 y el multimillonario creador de Oasis, una utopía virtual a escala global, ha muerto. Y dejará su fortuna, y es de la del estilo de Marta Ferrusola, pero sin herencia, a aquel que encuentre el tesoro. ¿Y dónde está? Si está el tesoro, más perdida que la declaración de Hacienda de Monedero, que el móvil de Pedro Sánchez en la agenda de Susana, que el trabajo fin de máster de Cifuentes, o que el control de Podemos de Pablo Iglesias con los comunes, las mareas y los errejonistas. Pues sí, película de avatares de realidad virtual, que es como el mundo actual, pero si Espejo Público tuviera el contenido de Comando Actualidad. Más aburrido, sí, pero todo más bonito, con sus quesos, sus fritos, sus parques. Bueno, más tensión y más movimiento que el GPS del coche del mozo que acompañaba a Puigdemont. Frenética. La película Ready Player One, la película de Steven Spielberg.
Es la que se estrena este
es la que se estrenó ayer.
Correcto, claro, el miércoles, que se ha adelantado, efectivamente. Bueno, nos vamos terminando. Como siempre, soltamos los elefantes, porque si no hay jaleo. Saludamos a Paco, que nos está escuchando de Torrijos también, nos manda un saludo. Muchos oyentes en el Facebook, que, en fin, es imposible nombrar, y a los que damos las gracias: Sandy, Carmen, Belén, Fidel, Mariú, Elvi, Valen, David, Germán, bueno, Isabel, muchísimos que se han ido sumando en esta hora y media de radio. Llega el transistor, pero antes está por ahí Matías. Imagino, Matías, buenas noches.
Buenas noches, Javier, buenas noches, amigos, ¿qué tal?
Bueno, tenemos aquí el último minuto, te hemos hecho trabajar en Jueves Santo, pero nos vas a dar un titular maravilloso para cerrar la actualidad del día, ¿no?
Sí, y además un titular que tiene mucho impacto económico, porque Barcelona ha perdido la competición náutica más importante, el World Race. Los independentistas no podrán decir ahora que lo suyo va a toda vela.
Efectivamente, no lo podrán decir, no lo podrán decir. Sí podemos decir que mañana a las 10 estamos de vuelta, que tenemos segunda edición de En Marcha. Mañana estarán ustedes por aquí también, Aguilar,
aquí
Hidalgo.
En algún sitio estaremos, estaremos.
En algún sitio, no sabemos dónde, pero estaremos. Bueno, estaremos. Y Eva estará también.
Sí, claro, por supuesto.
Ya estamos con las torrijas. Bueno, pues un abrazo, don Manuel, don Emilio.
Un abrazo muy fuerte.
Un beso, Eva. Se quedan con el transistor y la noche más hermosa de todo el año, una de las más hermosas, que es la de Jueves Santo. ¡Disfruten! 1, 2, 3, 4.